Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Vamos con los coches y con las motos, que hay grandes noticias. Bueno, ha sido espectacular la tarde en el Gran Premio de Brasil, la carrera al sprint, porque Carlos Sainz ha terminado tercero y sale mañana tercero. Hola, Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Vamos primero con los coches y luego con las motos, que tenemos que llamar a Borja y despedir a Valentino Rossi. Bueno, lo primero, super, me ha puesto aquí, super Carlos Sainz.
Sí, bueno, porque la salida ha sido digna del mejor Sainz, aquel que nos encandiló en Portimao, en la salida de Portimao, cuando se pasó a cinco coches, o el que, sin ir más lejos, en 2019 hizo su primer podio en Brasil. Es un circuito que se le da muy bien a Interlagos, y esta vez tomaron la decisión adecuada, que es arriesgar con el compuesto más blando, e hizo una salida en la que pasa en los primeros metros a Gasly, luego en la frenada de la 1 pasa al Red Bull de Pérez, que ya tiene mérito, pero es que luego en la 4 se va a por Verstappen y le mete una lijada extraordinaria, y se llega a colocar segundo detrás de Bottas. Después le devuelve Max el adelantamiento, pero es que ha estado más de 20 vueltas aguantando a todo un Red Bull como el de Checo Pérez. Yo creo que ha sido su mejor actuación con Ferrari, su mejor salida, y bueno, pues una demostración realmente de la calidad que tiene. Y mira, para mañana tiene primero Bottas, segundo Verstappen, tercero Sainz y sexto Leclerc. Que es que aquí en el fondo hay una guerrilla, aunque no lo digan públicamente, pues mira, en la guerrilla esa de ver quién acaba delante en Ferrari, le ha recortado un puntito con este resultado Carlos Sainz. Así que si te parece, escuchamos el resumen que ha hecho en los micrófonos de Dazón de esa carrera de sprint tan brillante del piloto madrileño.
Hemos trabajado mucho estas carreras para mejorar no el sistema, sino mi feeling y el procedimiento, y hoy parece que ha dado sus frutos. Y luego nada, muy agresivo en las primeras cuatro curvas, siempre intentando adelantar y no mirar hacia atrás, y parece que ha funcionado. Le he dicho a mi ingeniero, bueno, hemos decidido entre todos, ¿no? Venga, por el blando ya por ello. Ha funcionado bien y la batalla con Checo ha sido divertida. Hay que intentar seguir haciendo lo que estoy haciendo, que está funcionando bien, y a ver si conseguimos hacer unas buenas paradas, una buena estrategia, seguir al ataque en toda la carrera y ver cómo va.
Muy bien, Carlos. Alonso sale duodécimo. ¿Se ha equivocado o qué?
Sí, yo creo que la estrategia ha sido mala. Igual que salir con el blando era lo mejor, aunque había que aguantar al final, que es lo que ha hecho Bottas, lo que ha hecho también Ocon, el compañero de Fernando Alonso, que salía con las blandas. Ha salido con el neumático medio y la verdad es que algo raro. Yo creo que es que casi da para poner un timbrecito de gol de los que ponemos en tiempo de juego. Ha fallado en la salida, ha hecho una mala salida. Le han pasado tres coches en la salida y en una carrera al sprint es muy complicado. Y sobre todo para un coche que adelanta tan mal como el Alpine. Luego ha recuperado un poco, ha pasado a uno de los Alfa Romeo. Ha terminado duodécimo. Lo positivo para él es que saliendo 12 mañana, pues todavía ha optado los puntos. Puede remontar, puede ir hacia adelante. Pero bueno, ya sabe que lo tiene complicado para pasar con un coche que es bueno, pues es uno de los coches, le llamamos uno de los coches con menos efecto de DRS de la parrilla, es verdad, y en ese aspecto lo va a tener difícil. Pero bueno, volvemos a lo mismo, es muy difícil ver dos salidas malas de Fernando Alonso, así que esperemos que mañana toque la buena. Este es el piloto asturiano.
Salimos con las medias, no sabíamos si las medias o las rojas era la mejor elección, y bueno, pusimos un coche con las rojas, un coche con las medias, para cubrir todas las posibilidades, y quizás teníamos la estrategia peor hoy, pero bueno, no lo sabíamos antes de empezar, es fácil decirlo ahora, pero bueno, no se reparten puntos hoy, se reparten mañana, así que el top 10 sigue siendo muy posible.
Esto de los españoles, y vamos con el gran lío del fin de semana, que es la disputa entre Hamilton y Verstappen. Como dice, sí, Carlos, Bottas ha terminado primero, ha ganado la carrera, Verstappen más líder porque ha terminado segundo y suma tres puntos más. Y luego la sanción de Hamilton ha terminado quinto, pero sale décimo, ¿no? Sale décimo.
Sale décimo por los 5 puestos que tenía ya de sustituir el motor de combustión. Vaya remontada, por cierto, que sea
una máquina. Es un curso de adelantamiento espectacular el que ha hecho.
15, sobre todo el último a Norris.
Se lo ha comido. Sí. Oye, ¿cómo se ha decidido al final esto del toque de Verstappen en el alerón? ¿Qué ha pasado al final?
Tiene una historia. La historia es la siguiente. Ayer por la tarde estaba decidido que le iban a sancionar porque el alerón se abre más de lo debido. Dice que Mercedes, y le ha creído la FIA, que por un error de montaje se abre más de lo debido, y eso es ilegal, ¿vale? Se abre más de los 85 milímetros que tiene que abrirse. Eso llegan, lo miden y no hay más que discutir. Es verdad que la parte central era correcta, pero en los laterales era, ese DRS, ese alerón móvil para adelantar, se abre más de la cuenta. Eso en teoría te daría una ventaja, te puede dar hasta una ventaja de una décima por vuelta. Bueno, es el único coche de la parrilla los que me dieron que tenía ese problema. Ya estaba decidido que iban a acabar excluyendo, pero surgió un vídeo de un vídeo aficionado en el que Max Verstappen estaba tocando el alerón después de la calificación de ayer. Y eso hizo que la FIA, a instancias de Mercedes, es decir, Mercedes dijo, nosotros no creemos que se haya roto por Verstappen, pero esto hay que analizarlo. Bueno, pues decidieron analizarlo. Y entonces se ha retrasado a hoy. Y hoy lo que han hecho es ver todos los vídeos que había en los coches, las cámaras de los coches, la de Hamilton, una cámara de Alonso, varios coches han visto las imágenes, han citado a Verstappen y les ha quedado claro que no ha intervenido en nada. Eso sí, han hecho la primera sanción de la historia a un piloto por tocar otro coche, algo que se hace muy a menudo. Se acercan, miran los coches, los tocan. Bueno, pues por tocar al Mercedes, 50.000 euros, que para ti y para mí es un drama. Para Verstappen seguramente no, y para Red Bull menos. Pero son 50.000.
O sea, Verstappen 50.000 pavos. Mira cómo ha sonado Vettel en su coche, bromeando radio. Vettel sobre la sanción a Verstappen.
Voy a tocar el alerón trasero de Hamilton.
No te atreverás, muy caro.
Estoy bromeando, tocaré el delantero. A lo mejor solo son 25.000.
Vettel está ya.
Está bien.
Está ya otra cosa.
Sí, es que Vettel es el que más toca coches de la parrilla. Entonces, claro, al final, cuando dicen eso, dicen no, pero no ha intervenido o no ha dañado el alerón del Mercedes. Entonces ya sabíamos que ahí iban a excluir a Mercedes. Finalmente lo han decidido, pero claro, estábamos hablando ya pues de una hora antes de la carrera de sprint y estamos hablando de pues aproximadamente 18 horas desde que se empezó a investigar. Un auténtico récord. Esto, ¿qué genera? Pues que hoy Toto Wolff, después de la carrera de sprint, haya estallado, haya dicho que está harto, que ya no va a haber pacto de caballeros, referente a la queja a Red Bull, que se ha ido en contra de la ética del espíritu del deporte, que es que si tú tienes un problemilla, como dice que según él es un problemilla técnico, que lo intente resolver antes de tener que ir a las sanciones de los comisarios. Que no se ha hecho y que ahora van a reclamar en todas las carreras todo lo que puedan sobre sus rivales.
Le saca casi una carrera Verstappen a Hamilton, 22 sí. puntos. Bueno, no te muevas que nos vamos a Valencia con las motos. Mañana termina la temporada de motos, pero quizá esa no es la noticia más importante. Ya saben que están resueltos dos campeonatos del mundo, el de Moto 3 y el de MotoGP. Y uno es nuestro, para un español, para Pedro Acosta, el otro para Quartararo. Y mañana se decide el de Moto 2, ahora preguntamos por cómo está el de Moto 2. Pero mañana yo creo que la noticia es que deja de correr una leyenda del deporte, Valentino Rossi. Borja González, en Cheste, en Valencia. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, está aquí Carlos Miquel también para contaros lo que le parece. Oye, primero, antes de nada, ¿cómo está Pol Espargaró, que se ha metido una buena torta en los entrenamientos?
Bueno, muy muy dolorido. Puede intentar gracias al cielo porque no se ha fracturado nada, y eso ya es una noticia con el golpe que se ha dado por la mañana, y luego no ha salido más a pista, y bueno, su intención es ver cómo se despierta por la mañana, y si el dolor se lo permite, intentar salir a la pista, pero tío, estaba muy, muy dolorido, prácticamente no se podía mover, dolor en las costillas, además es algo que lo notas con todo, cuando respiras, cuando toses, cuando te mueves, así que yo creo que va a ser complicado que mañana pueda correr.
Esto es lo que decimos siempre, si nos pasa a cualquiera de nosotros, es evidente que ni se pregunta, no salir de casa, pero esta gente que está hecha de otra pasta, pues lo mismo, le vemos pilotar mañana, si se encuentra bien, que lo primero es que se encuentre bien, si no para los entrenamientos ya para la temporada que viene. Oye, Valentino Rossi, decime una cosa, una frase, ¿se va Valentino Rossi? ¿Quién se va, Borja, para ti?
Bueno, yo creo que para el que es muy seguidor del deporte en general, tiene que pensar en, por ejemplo, Michael Jordan, Ayrton Senna, Tiger Woods, y no estoy exagerando, ¿eh? Representa precisamente eso para un deporte como el motociclismo, es el icono, es el que ha colocado en el mapa este deporte y el que ha generado que haya tantos aficionados alrededor del mundo que vayan a los circuitos y lo vean por la tele. Esto es independiente del palmarés y si luego discute si hay alguien que haya ganado más, menos, que haya sido mejor técnicamente, pero en lo que es la parte de repercusión no hay nadie como Valentino Rossi y ya digo que yo lo coloco a la altura de esos nombres que te he dado.
Carlos, ¿para ti quién se va?
Para mí se va el piloto más inteligente de la historia, porque yo creo que ha sido el que más ha sabido aprovechar sus virtudes y el que más le ha comido el coco a los rivales. El único al que no le ha comido el coco es a Marc Márquez, pero porque ya creo que le pilló un poco más mayor, pero sí que es verdad que ha sido un auténtico caimán y es verdad que instauró una manera de concebir las motos como espectáculo, con sus celebraciones, con su sonrisa permanente, con el show que montaba, que antes no existía. Antes era todo mucho más pedregoso, mucho más, en el buen sentido, mucho más pedestre, mucho más de carrera solo, y Rossi es un espectáculo. Incluso cuando le veía en un Fórmula 1 asomándose a la Fórmula 1 y yo sabía positivamente que no iba a correr nunca porque era 3 segundos más lento que Michael Schumacher, aún así, el espectáculo que dio entonces cuando subía a Fórmula 1 nadie lo podía hacer, es decir, es alguien que un poco lo que dice Borja, yo no sé, yo no llego tanto porque ya sabes que no me gusta esto de las clasificaciones de mejores de la historia ni nada de eso, pero sí que es cierto que es una figura que se va a recordar siempre en la historia del motociclismo, por encima de grandes clásicos de las motos.
Han quedado Carlos y Borja con Pablo Nieto, que no necesita presentación. Añadimos en la presentación que ya conocen, que es el director deportivo del equipo de Valentino Rossi, así que mal no hablará de él. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿qué decimos de Valentino Rossi, al que conoce perfectamente de muchos años, de competición, de conocimiento, y ahora, no sé si entre comillas como jefe o si las comillas, ¿qué dices de Valentino Rossi?
Bueno, a mí me gusta mucho la definición que ha dicho Borja, ¿no? Yo también le meto en esa casilla, ¿no? Yo creo que es un histórico, un grande de los grandes y que en esa casilla pues hay muy, muy, muy poquitos que los cuentas con una mano en el mundo del deporte y para mí pues es un Jordan, Senna, Tiger Woods, Rafa Nadal y ya está. Hasta el último tendríamos que estar agradecidos toda la vida por dónde ha llegado el motociclismo y la repercusión que gracias a él pues está teniendo ahora mismo.
Pablo, para estar en ese listón que le estáis colocando, es evidente que tienes que ganar. Él ha ganado 9 títulos mundiales, 7 en la máxima categoría, pero luego tienes que aportarle algo al deporte. No sé si es lo que ha dicho Carlos Miquel, de que cambia el espectáculo, el sentido del espectáculo en las motos, o que tiene un aura, ¿no? que la gente le ve y lo idolatra. Algo tiene que tener, algo especial, no ser solo rápido.
El carisma. Tiene un carisma que es increíble. O sea, cualquier cosa que haga, pues le sale bien. O sea, tiene la varita, ¿no? Digamos que está tocado por la varita en ese sentido. Y cualquier aficionado que no es muy aficionado a las motos, ve a Valentino Rossi y le gusta. Y le gusta todo lo que hace. Es algo que te engancha porque ves cosas diferentes en lo cual él fue el número uno a la hora de sus celebraciones, de sus piques con sus rivales, de sus cosas.
Las celebraciones como al estilo Rossi, eso no se hacía antes, ¿no? Es lo que luego hemos visto de todos los colores, no se hacía, ¿no?
No, aparte de los colores, hoy en día, por ejemplo, el año pasado fue campeón del mundo MIR en MotoGP y seguía usando el 36, ¿no? Cuando antiguamente yo, por ejemplo, me acuerdo solamente de mi padre con el número 1.
Claro.
Es raro no haberle visto con un número que no fuera el 1,
sí,
¿no?
Él decía, con el 46 me vale para ser campeón del mundo, ¿no?
Sí, al final son épocas, son etapas en la vida en la cual pues van cambiando muchísimo y Valentino pues ha hecho un principio y un final del motociclismo que afortunadamente para nosotros pues está llegando a un nivel que ahora mismo es uno de los deportes más conocidos mundialmente.
Pablo, el duelo de Rossi, o sea, cuando se recuerde Valentino Rossi, ¿cuál es el duelo? Está Biaggi, que es evidente que tuvo competencia, yo creo que Stoner también, Sete, Givernau, pero no sé si Marc Márquez ha sido, entiéndeme bien, una especie de kriptonita o algo, ¿qué ha pasado ahí? ¿Ese es el duelo, el Marc Márquez-Rossi, o tú ves otro?
Yo veo otro. A mí me hubiera gustado ver a Valentino Rossi en la época de su primera Yamaha contra Marc Márquez de Honda.
O sea, que echarle para 25 contra 25 años, ¿no?
Claro. O sea, esto es algo que Márquez se ha pegado con un Valentino Rossi en el 2015, por ejemplo, que tenía 36 años, ¿sabes? Y aún así, obviamente, Marc, pues en ese periodo, pues ganaba más, pero se lo puso muy complicado. Y con 36 años. Yo me retiré con 29 y a mí me dices con 36 que va a estar a ese nivel y es algo que es fuera de lo normal. Aparte, Valentino, aparte de sus rivales o no rivales, para mí lo más grande que ha tenido es la adaptación que ha tenido siempre al motociclismo. 500, MotoGP 4 tiempos, Michelin, Bridgestone, ahora 1000, ahora 800, ahora se toca con el codo, no se toca con el codo, la electrónica, y siempre, siempre, siempre se ha adaptado bien.
Sí, sí, le vale todo.
Claro, eso para mí es lo más complicado de todo, ¿no? O sea, que un piloto sea capaz de poder adaptarse a todos los momentos y a todas las épocas, porque es que al final ha corrido 25 años el Campeonato del Mundo, es muchísimo.
Pablo, ¿cómo era la relación con tu padre, con Ángel? Era buena, muy buena, ¿no?
Sí, muy buena. Aparte, yo creo que son tienen el mismo carácter. O sea, mi padre, yo le veo muy reflejado en Valentino Rossi. Son dos personas, dos carácter que para mí son un espejo a seguir. Me gusta admirarme en ellos porque al final le gusta pasárselo bien, disfrutar de la vida, estar con la familia, con los amigos y disfrutar de la vida, que desgraciadamente hemos visto en mi padre, pues que es muy corta.
Muy bien, Pablo, que nos vale mucho tu opinión, la has contado perfecto en pocos minutos. Oye, como jefe, ¿cómo es? ¿Da mucho la barrila? ¿Está muy encima o qué?
Bueno, más o menos. Mira, la primera vez que yo, claro, ya Valentino lo conozco desde el año 96, cuando me fichó, yo hablaba más o menos italiano porque siempre he corrido en equipos italianos y demás. Pues la primera vez que tuvimos una reunión de trabajo seria, me miró tan fijamente que se me olvidó hablar italiano, para que te hagas una idea. Y ya tenía, o sea, yo tengo muy buena relación con él, o sea, es como si fuera a ir entre comillas, pues mira, se me olvidó, me quedé ahí un poco bloqueado y la verdad que como jefe le encanta tener todo bastante controlado y estar informado de todo.
Muy bien, Pablo, gracias por contarnos cómo ves a Valentino Rossi. Mañana es un momento muy especial, lo deja un grandísimo del deporte, no de las motos, del deporte, conocido sí, en todo el mundo. Así que disfrutarlo mucho y dar un abrazo de nuestra parte, si te cruzas con el que seguro que lo haces.
Sí, sí, sí. Un abrazo fuerte.
Gracias, Pablo. Hasta luego. Pablo Nieto, hablando de Valentino. No quería preguntarle a Pablo Nieto si creéis, Borja y Carlos, que estáis más cerca de él, si ha alargado un poquito más la carrera, o esto le ha sobrado algo o no, o hay que perdonarle eso también porque podía hacer lo que quería.
Mira, yo te voy a decir, yo creo que se le puede perdonar, pero hay dos apuntes sobre esto. Uno, que el año pasado fue capaz todavía de hacer un podio en la segunda carrera de la temporada. Es un resultado que no todo el mundo consigue en MotoGP. Y luego, que hemos tenido una pandemia. Yo creo que Rossi quería retirarse con público en las gradas. Quería hacer esto que va a hacer este fin de semana, que medio hizo en Misano porque no estaba del todo lleno, que ya lo dije en antena, metieron más gente de la que dijeron. Hay un poquito de apertura de puertas para que hubiese más aficionados. Y este fin de semana está siendo el del homenaje y mañana se esperan 65.000 personas. Y yo diría que de esos 65.000, 64.000 vienen a despedir a Valentino Rossi. Yo creo que él quería eso y también creo que él se merecía despedirse así. Así que, digamos, esta agonía un poco en la que se le ha visto últimamente de estar el último en la parrilla y cosas por el estilo, aunque esta vez va a salir décimo, que no estaba mal, yo creo que se le puede perdonar solo por ponerle una despedida como tiene que ser, con público a la grada.
Carlos, ¿tú crees que Márquez ha sido kriptonita para Rossi o qué?
Yo creo que sí, que ha sido kriptonita, sobre todo porque era su hijo deportivo. Es decir, es que Marc Márquez admiraba a Valentino Rossi, se llevaban de maravilla y de repente aquello se truncó. Y yo, cuando leemos declaraciones, de Valentino Rossi, que dice que lo de Márquez fue que le impidió lograr su último título, sigue enfadado con el asunto. Desde nuestro lado, que vamos con Márquez, pues decimos, es que ya Valentino, ¿por qué no lo deja? No, pero es que yo creo que a Valentino le dolió que Marc Márquez se enfrentara a él de esa manera. Pero bueno, al final también tenía que llegar ese momento, llegó la era Márquez, él ya no era tan joven y esas cosas pasan. Yo creo que, bueno, él quería el décimo título, creo que también falló, o sea, ese año no es solo culpa de Marc Márquez, él también perdió el título en otros puntos, pero bueno, es verdad que el otro día, lo apuntábamos, en el homenaje a Valentino Rossi no estaba ni siquiera Álex Márquez, o sea, no estaba Marc porque no podía, pero no estaba Álex Márquez. Es decir, que Valentino, que es aplaudido por todos en su marcha, se va a ir con ese agujero negro, que es la relación con Marc Márquez.
Bueno, es que esos los capítulos, y echar la vista atrás, lo que ha pasado entre Rossi y Márquez, pues es, para mí es un duelo de leyenda entre dos grandísimos campeones. Borja, ¿repasas de nuevo las cuentas para Moto2 mañana para que pueda ganar Raúl Fernández, que es casi un milagro?
Sí, como dice él, un 0,00001%. Tiene que ganar la carrera, eso es impepinable. Si no la gana, ya sería campeón Garner. Y luego, si la gana, esperar a que el piloto australiano no sume 3 puntos, que eso es quedar en el puesto 13, o sea, muy complicado. Va a salir quinto Raúl, va a salir octavo Garner. Lo bueno para Raúl es que tiene poco que perder, y que Garner pues, tendrá el típico nervio del que quiere cerrar un mundial y que no va a salir delante, es decir, va a tener 7 pilotos justo por delante suya en la parrilla, y se va a tener que agarrar a eso y a ver si esa presión pues, le hace cometer algún fallo al australiano, que lo tiene todo muy de cara.
Mañana último día para ver a un grande, a Valentino Rossi en Cheste, en Valencia, en la última prueba del Campeonato del Mundo y el desenlace de esta Moto2, de este Campeonato de Moto2. Carlos Miquel, Borja González, un abrazo a los dos, hasta mañana.
Hasta mañana, hasta mañana. Un abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un telescopio y un maestro del colegio le despertaron la curiosidad por el firmamento que más de una vez fotografió con su cámara. Y ahora, fíjate, es miembro de uno de los equipos que trabaja para la NASA y hablamos del telescopio más
grande. Pues es un telescopio de 6 metros, pero al ser tan grande no se puede hacer un solo espejo.
Estoy con Daniel aquí en esta finca al lado de Gredos y estoy encima de un tractor que mide casi 2 metros, un tractor que se utiliza para orear la Tierra. Daniel, buenas tardes.
Fundamentalmente hacemos trabajos de alzar tierra.
Ajá. De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Aldi tenemos mucho plátano y 15 segundos para contarte que esta semana está solo a 1,89 el kilo. Y es mucho plátano porque es de confianza. Canario de los nuestros de Tenerife y La Palma. Y como siempre dulce y rico. Aldi, mucho plátano, poco precio.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un telescopio y un maestro del colegio le despertaron la curiosidad por el firmamento que más de una vez fotografió con su cámara. Y ahora, fíjate, es miembro de uno de los equipos que trabaja para la NASA y hablamos del telescopio más
pues
grande.
Pues es un telescopio de 6 metros, pero al ser tan grande no se puede hacer un solo espejo.
Estoy con Daniel aquí en esta finca al lado de Gredos y estoy encima de un tractor que mide casi 2 metros, un tractor que se utiliza para orear la Tierra. Daniel, buenas tardes.
Fundamentalmente hacemos trabajos de alzar tierra.
Ajá. De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Pues vamos a las buenas costumbres. Parra Center, Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos, Jorge? ¿Me has echado de menos?
Sí, pues sí, te lo he echado de menos, sí. Un par de noches.
De hecho, mi madre estaba preocupada. Estás peleado con Corro.
Está borrado, ¿no?
Se casó el Mac y luego hemos tenido circunstancias y tal, pero vamos. Todo en orden, José Luis.
No te habrá borrado, ¿no?
No.
Oye, a ver, unos cuantos temas. Estás jugando ahora mismo un partido Utah contra Miami, ¿no?
Pues está metiendo un meneo Miami a Utah, ¿no? Utah, que por cierto fue el último equipo invicto en casa. O sea, el único que quedaba sin perder en casa, perdió el otro día, está perdiendo ahora por 27. O sea, están 66-93, está metiendo un meneo Miami a Utah. Utah está con todos y Miami está sin Butler, que es su mejor jugador. Pero les ha salido todo de cara. Sobre todo ha empezado Duncan Robinson a enchufar triple. Ya lleva 6 de 11. Y Utah no ha encontrado el pulso del partido. Ha habido ahí un sustillo con Gobert y Lowry yéndose a vestuarios. Pero los dos han vuelto al banquillo. Y está siendo una soba tremenda.
Oye, ¿qué está pasando con el balón?
Hay mucha polémica con eso, Corro. Llevaba 38 años la NBA desde el 83 jugando con Spalding. Y este año se ha vuelto a jugar con Wilson, que es el balón original con el que empezó la NBA. Y claro, Wilson dice que el balón que ha hecho es exactamente igual que el de Spalding, con los mismos materiales, las mismas 8 capas, el mismo tacto, el mismo todo. Pero sí es verdad que son los peores porcentajes de tiro de 2 y de 3 de los últimos 4 años. Cuando el baloncesto tiende a la especialización en el tiro, que cada vez sería el de más lejos y se tira mejor, llama mucho la atención que baje un 2% el porcentaje tanto en triples como en tiros de 2 este año, y que jugadores de la talla de Lillard o de Paul George hayan tenido problemas para encontrar sus porcentajes de tiro. Paul George, de hecho, se manifestó al respecto. Dijo que con Spalding el balón era siempre el mismo. Daba igual que cambiaras 200 balones, siempre el tacto y el sentimiento que se tenía cuando se lanzaba la bola era el mismo, el feeling, y que eso no pasa, que con el de Wilson cada balón es un mundo, y que claro, que nos vayamos acostumbrando a que este año, hasta que la gente se acostumbre, vamos a ver tiros horripilantes, y la verdad es que sí, se están viendo muchos tiros horripilantes.
Wilson, recordad que es el mejor amigo de Tom Han en Náufrago.
Tal cual, quédate tirado en una playa, a ver qué me cuentas, ¿no?
¿Quiénes están siendo los mejores para ti?
De la temporada, Durán y Curry.
Durán y Curry, Curry está espectacular,
Hay dos datos. Uno, Durán está tirando 70% tiros de 4 metros, que para mí son posiblemente los más complicados que hay en la NBA, porque no son ni tiritos de debajo de canasta, ni triples que ya tienen la distancia y tal. O sea, el tiro intermedio es para mí el más complicado de hacer, y está en un 70%, que es que eso ya lo dice todo. O sea, es una burrada. Hay jugadores que ni en tiro libre hacen 70%. Y Curry va de exhibición en exhibición y tira porque le toca. El otro día hizo un partido de 50, ayer 40 con 9 triples. Lleva 36 partidos con 9 o más triples. Que si juntas a los 5 jugadores que más veces han hecho 9 triples en un partido, no le igualan entre todos.
Una más. ¿Dónde está Ibaka o cómo está Ibaka, mejor dicho?
Ibaka ha pedido jugar en Agua Caliente Clippers, que es el equipo de la
Agua Caliente Clippers.
Sí, en singular, no en plural, que el plural es donde está la entrada Machu Picchu en Perú.
Sí, sí, Agua Caliente Clippers.
Sí, en singular. Pidió jugar ahí para coger la forma, llevaba lesionado desde mayo por problemas de espalda. Debutó el fin de semana pasado, el domingo, jugó 2 partidos con los Clippers, pero muy pocos minutos y con muy poco peso. Y le pidió al equipo que le bajaran al de la Liga de Desarrollo para coger forma. Jugó el otro día, jugó 25 minutos, metió 14 puntos, 8 rebotes, y esta noche se espera que vuelva a jugar.
¿Qué partido ves esta noche?
No hay grandes partidos hoy, voy a ver el de Ricky. Juega contra los Celtics y es el partido más apetecible de ver. Hay 7, pero no son ninguno tampoco para tirar cohetes.
Boston Cleveland. Gracias, Parra.
Un abrazo, chao.
Hasta luego, saludos a tu madre, a tu padre y a tu familia. Rubén Parra, Parra Center. Bueno, Movember, Luis Basteiro.
¿Qué tal, Corro?
Pues hola de nuevo, ¿no?
Sí, otra vez.
Buen bigote llevas, ¿eh?
Pues sí, porque hay que reivindicarse, como tiene que ser.
Bueno, cuéntanos cosas.
Pues mira, en la Liga Endesa hoy se han jugado 4 partidos con los siguientes resultados. Juventud 84, Básquet Zaragoza 78, Moravanca Andorra 90, UCAM Murcia 89, Gran Canaria 83, Baskonia 77 y Unicaja 89, San Pablo Burgos 78. En fútbol femenino, en la primera Iberdrola, esta mañana la Real Sociedad y el Levante se han tapado el parche de la federación como medida de protesta tras la polémica sanción de 3 puntos y han hecho un parón de 30 segundos en sus partidos. Los resultados de los 4 encuentros en el día de hoy son los siguientes: Atlético de Madrid 0, Real Sociedad 1, Barcelona 4, Levante 0, Madrid 2, Sporting de Huelva 1 y Real Betis 1, Real Madrid 4. En la primera federación mañana se mide el Deportivo en casa al Extremadura, equipo que está en huelga por impagos. Bueno, pues el Deportivo no va a abrir su estadio, estadio en el que suele albergar a 10.000 espectadores en previsión de que el conjunto extremeño no se presente al encuentro. Y una última, y es que hoy la España sub-19 se ha clasificado para la ronda élite. Se medía a Azerbaiyán, la ha goleado 6-0. Es segunda de grupo igualada con Bélgica. El martes se decidirá cuál de las dos queda primera, pues está clasificada para la ronda élite, que es la antesala del europeo que se va a celebrar en 2022.
El equipo de Santi Denia, ¿no?
Eso es.
Enhorabuena a los chavales de Santi Denia. Gracias, Basteiro.
Un abrazo.
Gracias, Avilés, que han estado los dos coordinando este programa con el resto de trabajadores de la cadena COPE. Y a Bravo, que es un mago de la técnica y una persona excelente, que nos acuna a esta hora de la madrugada. Les voy a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.